mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues aquí seguimos en Mediodía COPE Ourense y Amelia, hoy nos acompaña el exalcalde de Ourense, nada más y nada menos.
Sí, don Jesús Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, feliz día.
Gracias.
Feliz semana. Feliz
Después
semana.
De tomar posesión como nuevo senador la semana pasada, senador designado por la comunidad autónoma, ¿cómo fueron estos primeros días? ¿Cómo se sienten a su nueva responsabilidad?
Bueno, siempre con mucho trabajo, como se suele decir, y además como es a realidad, ¿no? Prácticamente en una continuidad de tamendo que fue un anterior breve mandato, 13º, estamos en una 14ª legislatura, ¿no? Por tanto, falta ahora que defina todavía o que en este caso Grupo Popular en Madrid, cuáles van a ser las competencias, cuáles van a ser las portavocías, etcétera, de cada un dos representantes por parte do Grupo Popular. Pense usted que pasamos de crecemos sobre un 50%, pasamos de 66 a preto de 90 algo senadores actualmente, ¿no? Por tanto, o número pasamos a ser xa un grupo considerable, por tanto con moita forza e moita ilusión ante un momento moi difícil que espero que usted agora, supoño, para non adiantarme, o mellor ten preguntas e falaremos do que está a pasar neste país.
Está preocupado por esas negociacións de
creo que estamos ante
Podemos e demais.
Creo que estamos ante un momento moi difícil, moi complicado e que todo está pendente dun fío, ¿no? Por eso creo que sería o momento de que os que están chamados a dirixir este país, este gran país que é España, ¿no? Con todas as diferencias que hai entre as comunidades, ademais que é o que fai rico precisamente a España, son esas diferencias culturais e ese respeto que hai entre os distintos puntos nacionalidades, bueno, digamos históricas ou comunidades dentro do noso país, pero tendo presente que hai un futuro común, un futuro de unión, e por tanto pareceme moi grave que a obsesión dunha persoa, dun partido, neste caso socialista, pilotado por Pedro Sánchez, o que eu defino neste momento como un perigo para este país, bueno, pois pode dar pé a que precisamente o que estivemos celebrando fai escasamente 3 días, pois poda romperse. Creo que está neste momento hai un problema dunha ruptura grande dentro dese marco constitucional, dentro de esa España constitucional que tanto ben deparou a todos os españois nestos 40 anos, 41 anos que levamos con ese marco constitucional.
Bueno, e como se vai compaxinar o seu traballo no Senado co seu traballo no Concello? Porque aquí sigue, ainda sigue, está en Ourense tamén, e aquí...
E aquí seguirei, non? Esta é a miña casa, esta é a miña cidade, eu neste momento son senador por designación da comunidade autónoma, non electo na provincia, non? Sino por designación autonómica, pero é moi doado, quero dicir, neste caso, acabamos de sair precisamente dunha reunión de grupo que tivemos as 9, os concelleiros do Grupo Popular, do Partido Popular, e, bueno, as novas tecnoloxías, a verdade que modifican os hábitos tamén e as maneiras de traballar, ¿no? Pense vostede que máis alá dos días concretos que hai que estar en Madrid para dar cumplimentación, o que son as distintas actividades ou sesións, estamos a falar 2 días cada 15 días, pode vostede a mellor ir a alguna comisión ou porque hai alguna reunión do partido, pero o resto está todo prácticamente informatizado, todo é a través de apps, de plataformas, ¿no? Donde fai ese traballo diario e ademais donde mantén reunións, non só neste caso en Madrid, non só na nosa cidade en Ourense, sino que neste momento precisamente estou pechando unha reunión que creo o sindicato de estudiantes máis representativo a nivel español, a nivel universitario, ¿no? E por tanto os estamos aquí, mañá está en Barcelona ou estamos en Valencia tendo unha reunión, porque tamén vai depender un pouco desa asignación de tarefas que fai o propio grupo. Todo parece indicar que probablemente casi todo continúa igual, ¿no? Que foi no anterior legislatura, nesa breve legislatura, non 13ª, pero en todo caso debemos de esperar e o traballo, repito, pois é igual, perfectamente compatible e compasinable.
Vai a trasladar a Cámara Alta os temas dos que coñece perfectamente na súa etapa como alcalde de Ourense ou como membro do goberno do Partido Popular e Democracia Ourensana. Problemas sensibles para a ciudadanía, como pode ser ese complexo cultural de San Francisco, ese circunvalación norte, a integración do tren de alta velocidade.
pense vostede que sí, por suposto, ¿no? E aí é unha tarefa, neste caso, servir a Ourense, servir a Galicia e servir a España. Dentro do que é o traballo dun senador, temos o máis directo, que o relacionado prácticamente co teu territorio máis inmediato, neste caso, a miña cidade, a miña provincia Ourense, a miña cidade. Despois hai unha delegación tamén por parte do propio presidente da Xunta, por parte da propia Cámara do Parlamento Galego. Por tanto, hai un apartado moi importante que a defensa dos intereses de Galicia, por tanto, aí estaremos nesa reclamación de fondos que se debe a esta comunidade que está poñendo en perigo moitos dos servicios asistenciais tamén dentro de Galicia, pero hai problemas graves que incluso van moito máis alá da propia cidade, pero que tamén ten influencia. Cando defendemos o sector da automoción, a cidade ten unha base moi importante e, por tanto, estamos a falar da defensa dos empregos aquí na nosa cidade, non? Pero hai un problema con toda a industria electrointensiva, hai unhos compromisos que adquirou o goberno que non están a cumplir e que están a poñendo en perigo precisamente milleiros de postos de traballo dentro do ámbito autonómico, e por outro lado está ese traballo que ten que ver máis co ámbito nacional, que vai aplicado a unha das tarefas ou a tarefa que en concreto che asigne o grupo, non? Por tanto, tes un traballo municipal provincial, tes un traballo, no meu caso, autonómico como senador por designación da Cámara Autonómica do Parlamento de Galicia, e teremos ese traballo nacional, se así o grupo tamén o entende, porque cando un asume unha portavocía dun área concreta, ao final eres o representante ou a voz de ese sector para todo esta nación. Por tanto, vamos a esperar e en todo caso, vamos a traballar e a defender. Si vostede, evidentemente, como ourensán, e ademais que me coñece, xa desde previo ao que foi ao paso pola alcaldía, se traballaron temas como a biblioteca municipal, o arquivo histórico, o museo arqueolóxico, a circunvalación norte, a variante exterior. Por suposto que vamos a seguir así. Foron logros acadado no anterior mandato, refírome do concello, ¿no?, donde se deron pasos moi importantes. Estamos a espera agora da apertura inmediata da biblioteca pública e do equipamento do arquivo histórico, que ten que elevarse a cabo, debería elevarse a cabo neste primeiro semestre do ano 20, por suposto, para poder dar entrada a esa gran dependencia, edificio histórico maravillosamente rehabilitado, que vai a ser un orgullo, e recomendaría que se pudera visitar canto antes, porque estou seguro que subirá desde logo o ego dos propios ourensanos, no sentido de sentirse orgullosos de ese gran edificio, de esa magnífica rehabilitación que se levou a cabo neste mandato pasado. E por outro lado, da gusto, sei que molesta moitas veces as obras, pero cada vez que nos acercamos ao concello e agora vemos ou escoitamos, mar que ver, ou escoitamos o ruido de esos primeiros pasos que se están dando para o vaciado do edificio do Museo Arqueolóxico, pois a verdade é que despois de 20 anos, 18 anos, pois que xa se xa unha realidade, ao final gusta, ¿no? Temos esa variante norte a cabo plazo, o goberno de Madrid tería que estarla licitando xa, ese era o seu compromiso xa fai meses. Hai moitas veces problemas cos plazos e incluso podemos estar en perigo de que algún informe poida caducar, para así entendernos, co cal teríamos que reactivar ou terían que reactivar todo o procedemento, e esperemos que eso non o faga. Creo que o Partido Socialista en este caso ten que dar un paso adiante, o Ministerio ten que dar un paso adiante e ten que intentar buscar unha solución, unha demanda desde fai, ademais xa, no caso da circunvalación norte, máis de 20, 25 anos, non? Que se ven reclamando esa circunvalación norte, tendo en conta que a circunvalación sur está prácticamente feita a gas uns pequenos tramos como de Seixalo, precisamente, non?
A considerar infraestructuras, aquí fai 15 días nestos estudos, decía que no verán de 2020 xa estará a disposición dos ourensáns a terminar de autobuses da estación intermodal, pero amosaba preocupación sobre a postura do Ministerio de Fomento con respecto á chegada do tren de alta velocidade. Están, bueno, preocupados, Jesús Vázquez?
Estamos preocupados, estamos evidentemente inquietos, hai inquedanza, non? No sentido de ver unha realidade que para nós, eu entendo que para Ourense vai a ser desde logo un elemento moi decisivo, por tanto un fillo que estamos esperando con total deseso, non? Por tanto, hai unhos compromisos que adquiriu Pedro Sánchez, que adquiriu tamén o Ministerio de Fomento, e que non se están a cumplir nestos momentos, ¿no? O ideal sería que antes de que rematara o ano esa infraestructura se pusera a disposición oposición do que a institución que se vai encargar de facer as probas, porque detrás do que esta infraestructura todavía ven un período máis ou menos longo que para poñer a prova o que o tren AVE, para que teñamos definitivamente ese AVE. Tal cual están realizándose as obras e os retrasos que hubo neste último ano e medio, pois a verdade é que, digamos que sí, existe ese desconcerto en canto a cando vai a ser esa posta en marcha definitiva do AVE, ¿no? Unha obra, repito, que para esta cidade é necesaria. Si vostede fala en torno á propia estación de Norman Foster, o que o macroproxecto está preparado todo para a súa licitación. De feito, a Xunta e o Concello adquiriu uns compromisos, a Xunta foi un apoio importantísimo para esta cidade e o sigue sendo. Aí está esa obra da estación de autobuses integrada na estación de Norman Foster, pero estamos neste momento, estáse traballando no que é o propio parking soterrado, con varios centros de plazas para poñer a disposición dos veciños. En este momento tería que estar xa o procedimento de licitación aberto para a propia estación de Norman Foster, con esa primeira fase, tamén ese acceso peonil que permite aos veciños do 21 poder acceder o que a parte, digamos, da baixo da ponte, non? Estar xa en marcha preparando que ese acceso tamén para vehículos co cubrimento das propias pistas, que permitirá a poñer a disposición da cidadanía pois un parque e unhas infraestructuras novas, non? En todo caso, esa fase de licitación tería que estar xa publicado no Boletín Oficial do Estado, porque pasan os meses, ven despois a adxudicación definitiva, o replanteo, etcétera, e nos vamos a encontrar con un parking feito, con unha estación de autobuses feito, e todavía sin iniciarse ese proceso de licitación, e non hai disculpa por parte da CIF nin do Ministerio de Fomento para sacar esa primeira fase, repito, do que é o edificio propiamente de Norman Foster, con esa pasarela tamén que permitirá esa accesibilidad peatonal nesta primeira fase. Nunha segunda fase, por suposto, se contemplaba esa cubrición das pistas e tamén ese acceso para vehículos.
Esta mañá presentábanse os orzamentos para o ano 2020, unha ferramenta fundamental, non Jesús Vázquez?
Sí, e esperemos que todo saia adiante, saia ben. É un dos elementos importantes para que unha cidade poida avanzar, tanto os orzamentos como o plan xeral, e aí foi un dos compromisos e un dos motivos tamén que fixeron que decididamente fóramos a por ese pacto, por esa coalición. A cidade non podía seguir estando bloqueada por unha oposición. Por desgracia, en este país o partido que sexa, sempre se fai unha oposición moitas veces de bloqueo, con unha gran repercusión para a cidadanía ou con unha gran repercusión para a propia cidadanía. Por tanto, era necesario sacar ese goberno que permitira sacar adiante proxectos que se estaban en marcha, proxectos como a propia Praza de Abasto, proxectos precisamente como todas as infraestructuras culturais, o Centro para Discapacidades Maiores de 21 anos, a propia residencia para maiores que neste momento asunta en colaboración ca Fundación Amancio Ortega, está xa debuxando para poñer casi inmediatamente ese proceso xa en marcha, e digo que casi con carácter inmediato, e era necesario que pudéramos ter un goberno que permitira sacar unhos orzamentos a primeira e non estar suxeito ou non permanente dunha oposición, non? Por tanto, nos vindeiras semanas se seguirán dando esos pasos para esa aprobación definitiva desos orzamentos, e igual que espero que se sigan dando os pasos para unha aprobación definitiva dun plan xeral de ordenación que ven elaborado, e non esquezamos, e sigo mantendo por o equipo de Áurea Soto, por tanto, que sería o plan xeral da ordenación da época xa do, neste caso, do bipartito, do Partido Socialista.
Está satisfeito, Jesús, con como está, como se está a levar o funcionamento do goberno local?
Bueno, todo goberno é cando xa é moitas veces difícil traballar en equipo, e imagínese porque moitas veces non estamos preparados para ese traballo en equipo, non? É algo que ademais nas universidades cada vez se está implicando máis en todas as aulas para tratar de favorecer, non? Evidentemente, cando hai dous partidos, pois moitas veces eso todavía se complica necesita máis. En todo caso, estamos traballando, se traballa día a día con reunións, con teléfonos, con comentarios, quero decir, internos, para tratar de que todo ese engranase esté funcionando, ¿no? Evidentemente non é o mesmo, e eso sí que o dice moitas veces o alcalde, e él lo recoñece, que él por a súa parte non faría unha cosa, pero que agora traballamos en un equipo e por tanto hai que ceder. Pues si lle digo, claro, si vostede me pregunta, lle diría, moitas veces algunhas cousas vostedes faría de outra maneira, pero estamos traballando en equipo, hai un goberno que obedece a dous partidos e por tanto moitas veces hai que ceder en unha serie de aspectos para poder sacar adiante outros aspectos ou outras cousas, ¿no? E en eso se está a traballar, e eu creo que está funcionando relativamente ben o equipo, e eso é importante, e ese é un dos traballos que temos e unha das tarefas que teño neste caso encomendadas.
É máis dado ter a Jácome no goberno que na oposición, non?
Bueno, a Jácome e a oposición. Pense vostede, mire, cando eu estaba gobernando en solitario, para sacar calqueira modificación, incluso de asuntos sociais, todo eran nons. Nos. E se poñían uns condicionantes enormes. E estamos a falar o mellor de aprobar modificacións de 2 millóns, 3 millóns, 4 millóns. Recentemente levouse modificacións por máis de 10 millóns de euros, incluso con reposición. E non se puso ningún condicionante por parte da oposición. Esa é a situación, e isto é o que moitas veces hai que visualizar. Cando un está en minoría, se trata de machacar a ese goberno en minoría para tratar de sacar un rédito. Agora as cuestións, polo feito de ter maioría, como ao final si ou si se vai a aprobar esa modificación, a oposición incluso non pon reparos, pero non pon reparos incluso nin na comisión plena, previa do pleno, ¿no? É moi distinto, ou se hai unha maioría, e ter unha maioría é importantísimo para que unha cidade avance. Volvo a decir, os grandes alcaldes que moitas veces son valorados son precisamente os que responden ás maiorías absolutas, porque teñen esa capacidade para, hai un problema, o se mesmo trato de resolvelo. Hai un problema, se vostede traballa en minoría, ui, teño que negociar a negociación, un mes, dous meses, tres meses, ah, pecho o exercicio, ten que volver vostede desde cero, pasa un ano e volvemos a seguir poñendo trabas, non, a mí si non me faz esto, non, volvame a dar vostede esta documentación. Trátase de poñer moitas veces trabas que a sociedade non as visualiza, pero que dentro dificultan o día a día, e polo que moitas veces a ciudadanía despois tamén percibe que os gobernos en minoría pues non lle dan resposta, non. Curiosamente, despois, sin embargo, cada vez fraccionamos máis o voto. Por tanto, moitas veces somos todos corresponsables do que está pasando na situación, principalmente os políticos, pero todos con o noso voto somos corresponsables moitas veces desas circunstancias.
Don Jesús Vázquez, senador, pues, gracias por acompañarnos aquí nos estudos da Cadena COPE, moi bons días.
Un placer, como sempre, feliz semana a todas e a todos.
Mediodía COPE Ourense. Estar informado.
22 minutos. Estamos ya a las puertas de la Navidad, pero donde huele a Navidad ya desde hace mucho tiempo es en Pontevedra Centro Comercial. Aquí estamos con su gerente, Marcos Vila. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan.
¿Cómo estáis?
Bueno, muy bien. Estamos ya prácticamente, bueno, en el periodo prenavideño ya más próximo, ¿verdad? Yo creo que ya estamos ya casi al comienzo de las fiestas.
Pero ya habéis empezado ya con las actividades. La pista de hielo, que es uno de los grandes atractivos cada año en la Navidad ourensana, ya está abierta al público desde hace algunos días, Marcos.
Pues sí, hasta el 12 de enero, ya desde hace 10 días aproximadamente, pues todos los ourensanos la pueden disfrutar. El horario durante la semana, de lunes a viernes, es de 5 a 9, el fin de semana en horario ampliado desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche, y ya con el comienzo de la Navidad, a partir del día 20 de diciembre hasta el día 7, pues ahí todos los días de 12 de la mañana a 10 de la noche. Es una pista además este año más grande, ¿no? Uh-huh. Se ha aumentado de 300 metros cuadrados, ha pasado a 350, es un aumento considerable, ¿no? Ha cambiado la ubicación, que sí que es algo que es importante destacar. En lugar de estar en la terraza habitual, la terraza de restauración, está en la terraza superior, que es una terraza en la que hay un espacio, bueno, yo creo que es un espacio que muchos ourensanos no conocen y que puede ser una ocasión este año al acudir a la pista de ver esa zona. Hay una zona verde, es una terraza bonita que realmente está pendiente de poder aprovecharse más, ¿no? Y este año, pues al hacer ahí la pista, al llevarla ahí, pues ese mayor tamaño que te comentaba, y bueno, esa ubicación que creo que es una, creo que está gustando a los clientes.
Como digo, ya huele a Navidad en el Pontevedra Centro Comercial, porque hay muchos adornos desde esa gran caja de regalo, ¿no?, a las puertas de Pontevedra Centro Comercial, dentro también muy adornado, pues con mucho gusto para estas fechas navideñas, y ya los autómatas funcionando, que son una de las figuras que más gustan a los pequeños, cada año apostando por esas nuevas figuras.
Sí, cada año es cierto que vamos renovando ese espacio en la segunda planta, como tú dices, Juan, le encanta a los pequeños, y es el motivo de que todos los años tratemos de hacer alguna novedad en cuanto a los autómatas. Este año son unos perritos, bueno, la gente cuando los visite pues ya nos dará su opinión, y cada media hora, ¿no?, son unos 10 minutos más o menos de actuación musical en la que también hablan, y cada media hora desde las 10 de la mañana hasta las 9 y media de la noche, todos los días ininterrumpidamente hasta el día 7 de enero, pues tendremos esa atracción, ¿no? La decoración pues todos los años se intentan hacer novedades. Este año la caja que hay en la entrada, esa caja mágica justo a la entrada del centro comercial, hay también es una ardilla de grandes dimensiones en la terraza, en donde habitualmente estaba la pista de hielo. Hay una pantalla también LED instalada en la pirámide del centro comercial, que se puede ver desde la avenida Ribera Sacra, y todo lo que es la decoración exterior hemos procurado este año, hemos intentado pues ampliarla y mejorarla, ¿no? Veremos la gente cómo la acoge y si puede disfrutarla todos estos días. Ya llevamos semanas con la decoración, pero especialmente ahora es el momento de disfrutarla con más intensidad, ¿no?
Los talleres infantiles siempre con temáticas muy navideñas que atraen mucho también al público orensano.
Sí, todos los viernes, sábados y domingos en ese horario de 5:30 a 8:30, en el periodo navideño prácticamente todos los días, se podrán disfrutar de esas actividades que, sí, como tú sabes, pues hemos ido ampliando mucho los últimos años y que sí que tienen una buena acogida,
¿no? Sí, porque apostáis por la música también, ¿no? Concierto de alumnos del conservatorio, sí. Concierto de villancicos.
Sí, creo que puede ser algo muy bonito. El día 17, el martes de la semana que viene, será el primer concierto de alumnos del conservatorio a las 7 de la tarde. Habrá también otro concierto también de una coral urensana ese viernes a las 7 de la tarde, el viernes 19. El viernes 20, el viernes de la semana, que es el viernes 20, sí. El 19 lo que tendremos será, también aprovecho para invitar a todos vuestros oyentes, creo que el año pasado fue el primer año que hicimos el concurso de fotografía, que era temática de otoño, ¿no?, de otoño. Este año lo hemos circunscribido, reducido un poco a temática de magosto. Uh-huh. Aún así la participación ha sido enorme, el año pasado habían sido 220, este año prácticamente la misma, números muy similares, aunque la temática era ya te digo, más central entrada en el magosto, y ese día tendremos la entrega de premios, será el jueves 19 por la tarde, creo que también va a ser un acto muy muy bonito, a las 6:30 en principio está previsto, y haremos ya la inauguración de la exposición que hacemos en el pasillo de oficinas al lado del punto de información en planta baja. El año pasado esta exposición sí que tengo que decirte que fue también, en principio teníamos pensado tenerla 3 o 4 meses, pero la verdad que fuimos ampliando ese periodo, estuvo todo el año al final, porque veíamos que todos los días había gente, clientes, disfrutando de la belleza de esas fotos. Hay cantidad de gente, de orensanos ahora y orensanas que les encanta la fotografía, y vemos que hay una afición enorme, incluso más de la que podíamos imaginar, y este año pues haremos lo mismo, también una zona expositiva con todas estas fotos que han enviado hace pocos días.
Bueno, y después no puede faltar la visita de Papá Noel y de los Reyes Magos. Tenéis planificados varios días, ¿no?, para
muchos
ello.
Días, sí, cada año viene, nos visita más días Papá Noel. Ya este fin de semana pasado ha estado en Pontevedra, ahora este próximo fin de semana, el sábado y domingo, 14 y 15, después ya el viernes, sábado, domingo, lunes y martes siguiente. O sea, este fin de semana, como te digo, viernes y sábado y domingo, perdón, y la semana que viene ya a partir del viernes, de forma continuada, hasta el día de Nochebuena, que será el martes 24.
Bueno, muy importante esta temporada también para los comercios, ¿no? ¿Cómo fue el Black Friday? ¿Cómo está previsto también la Navidad para los comercios orensanos de Pontevedra?
Pues realmente una temporada, o sea, una época fundamental en la que deseamos a todo el comercio orensano, a todo el pequeño comercio también, a todos los comercios también de Pontevedra, por supuesto, y también a los de calle, ¿no? Que sean las mejores ventas posibles, ¿no? Que los orensanos tengamos esa sensibilidad de comprar en la mayor parte de todo lo posible en nuestra ciudad, que eso sabemos que es vida, que es economía, que la economía se retroalimenta, ¿no? Y todos necesitamos pues tener creo que esa sensibilidad hacia nuestra ciudad y un poco hacia lo propio, ¿no? Entonces, pues nuestro deseo que sea una gran Navidad. El Black Friday, los números han sido realmente muy buenos. Los del año pasado habían sido extraordinariamente buenos a nivel de afluencia y de compras, y este año se han superado, ¿no? Es cierto que también, en lugar de centrarlo exclusivamente en el viernes, en el viernes negro, ¿no?, ese propio día, se va ampliando. Este año notamos que, si no toda la semana, sí que sobre todo a partir del martes, miércoles, se aumentó claramente la actividad de afluencia y de ventas, y los números globales de afluencia han sido claramente positivos, o sea, claramente superiores.
Bueno, pues estaremos con Marcos Vila para que nos cuente cómo serán los números de la Navidad, pero hoy huele a Navidad y se disfruta de la Navidad en Pontevedra Centro Comercial. Marcos Vila, gerente, gracias por acompañarnos, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias, Juan.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.